Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y seis, 16 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estaremos como siempre hasta las 12, contándoles lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte. Y a partir de las 12 abriremos, como siempre, el tertulión. Después de una jornada que en la parte alta de la clasificación, la undécima de Liga, nos ha dejado el mismo panorama que teníamos antes de que empezara, porque el Barça hoy tenía la presión de tener que estar obligado a ganar al Elche. Y lo ha hecho. Lo ha hecho por 3-1 en un partido que le ha costado más de lo que el resultado pueda parecer, porque el Elche ha puesto bastante resistencia y no ha sido fácil superar para los de Flick al equipo de Eder Sarabia. El último partido ha sido el que acaba de terminar en el estadio de la Cartuja, con la victoria clara del Betis frente al Mallorca. 3-0 ha ganado el conjunto hispalense, lo que permite que el equipo de Pellegrini ahora mismo esté asentado en el quinto puesto. Así que buena situación liguera para el conjunto verde y blanco. Nos vamos directamente hasta la Cartuja. Ahí están Isaac Escalera y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido empezar a comentar vosotros media de la segunda parte que el Mallorca estaba poniendo buena resistencia, ¿sí?, que se estaba lanzando a por el empate, pim, pam, pum, se acabó el partido.
Sí, incluso tuvo una Muriqui en un remate de plancha de cabeza.
Y a partir de ahí se acabó.
Sí, y se acabó. Y es verdad que el partido viene muy marcado por una primera parte en la que ha aparecido Anthony, que es un jugador extraordinario y que poco a poco va poniéndose en sus números habituales y en su forma física, que quizás llegó un poquito acelerado los primeros partidos desde su vuelta final del mes de agosto, pero poco a poco se va asentando, va tomando el impulso habitual de Anthony y el rendimiento habitual del jugador brasileño, y ya lleva, le he escuchado a Pedro Martín, 4 de los 5 últimos goles llevan su firma, y además el otro tiene su asistencia, que es la que le ha dado Adde para el 3-0. El partido lo ha liquidado cómodamente el Betis en la primera parte. Desde el punto de vista del Mallorca hay que hablar de errores defensivos y también de un portero al que no conocíamos, Bestrom, un portero finlandés que vino este verano en el mercado de verano, procedente de la cantera del Chelsea, que había jugado muy poquito en ese tramo en el club inglés y que hoy tenía su primera oportunidad. Había jugado en Copa, pero eso evidentemente no lo había medido entre semanas, su primer partido, y hoy tenía que sustituir en este caso por primera vez al portero habitual titular, lesionado. Ha jugado Bestrom y el chaval no ha estado acertado. Cada disparo era un gol y encima yo creo que ha transmitido mucha inseguridad, y en la primera parte ha quedado todo liquidado con el 3-0, y el Betis que está en esos números, ¿no? En esos números de Champions, de intentar estar mínimo en la quinta plaza, tener a tiro al Villarreal, al que tiene a 4 puntos, y hay un detalle también interesante, le mete 5 puntos de ventaja al que aquí se considera como el otro rival por puesto europeo gordo, el de la Champions, que es el Athletic Club de Bilbao. Pero creo que un poco así se puede resumir lo que ha sido el partido, porque el Mallorca, luego la segunda parte no ha existido, el Mallorca sin fe y el Betis guardando fuerzas para la Europa League, porque aquí el próximo jueves volverá a jugar ante Olympique de Lyon.
Pedrito, hay datos llamativos de Anthony, nos ha adelantado Oliva con esos datos de 4 de los últimos 5 del Betis han sido obra suya.
Sí, los 5 últimos goles del Betis, que son 2 contra el Villarreal y 3 contra el Mallorca hoy, son 4 goles y una asistencia de Anthony, que empezó la temporada un poco regulín y yo creo que está mejorando últimamente, a ver si ya da el nivel que dio al final de la temporada. 2 goles que le ha marcado desde fuera del área.
Y uno por cada lado, además.
Al portero, futbolista, que si los datos oficiales están correctos, es el más alto de la historia de Primera División. 2-0-5.
¿Tanto mide el portero?
Yo he visto el minuto de silencio que se ha guardado antes, ¿sí?, de empezar el partido, y le saca una cabeza a todos.
Claro.
Era enorme, es enorme.
Es que casi llega el larguero, Joseba. Si lo ves, sí, mira, sí, hoy lo he visto desde aquí, desde el pupitre de prensa, pero hace un par de semanas cuando el Mallorca estuvo aquí y él vino de suplente en el partido ante el Sevilla, le vi en la zona mixta y digo, madre mía, si parece un chico de la ACB o de la NBA, ¿no?
Joder.
O sea, es un tipo larguísimo. Bueno, sí, de hecho, sí, ha estado mejor con el pie que con las manos. Con las manos es que no lo hemos visto parar. O sea, ha sacado 3, pero con las piernas, y luego, oye, se puede debatir sobre si en algún gol ha podido hacer un poquito más, sí.
Hay predilección por los porteros nórdicos últimamente en la Liga Española, ¿no? Hay bastantes de países nórdicos.
Nórdicos, hay suecos, hay.
Bueno, pues
noruegos.
Sí.
No sé.
Bueno, es él representa a todos los porteros del fútbol nórdico en la Liga.
El año pasado estaba Jorgensen en el que es danés.
Sí, que se marchó.
En el Villarreal, sí, que se ha ido a Inglaterra. Uh-huh. Pero vamos.
Nilan, ¿de dónde es?
Nilan es sueco, Nilan, correcto.
Sí, sueco. No, Nyland es noruego.
O noruego.
Bueno, nórdico al, sí. al fin y al cabo, sí.
Sí, sí.
Por eso que hay un dato.
O sea, que hay dos, hay predilección, efectivamente. Sí.
Bueno, plural, yo sé,
si hay porteros. Hay varios. Porteros, evidentemente.
Varios.
Sí, varios, varios.
Hay un dato que ya he comentado durante el partido y es que Pellegrini le ha ganado 20 veces al Mallorca. 20. El siguiente entrenador que ha ganado más veces al Mallorca es Lotina con 10.
Anda.
O sea, de 20 a 10. De hecho, es el cuarto entrenador que logra 20 victorias frente al mismo equipo en la historia de Primera División, después de que lo consiguiera Luis Aragonés contra el Español, que lo consiguiera Muñoz, Miguel Muñoz contra el Valencia, y que ahora mismo en la actualidad Simeone también tiene 20 victorias frente al Getafe. Pero 20 de 27 frente al Mallorca. Es pues terrible.
Pues vaya, sí, sí, ahí tiene un bicho importante el Mallorca. Me imagino que la gente se habrá ido muy contenta porque, Isaac Escalera, estamos hablando mucho de la irregularidad del Betis, pero no es tanta irregularidad en la Liga. Hola, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. No, no, ni mucho menos. Al revés, lo que le ha traído Manuel Pellegrini es esa regularidad que nunca ha tenido, ¿no? Ha clasificado todos los años al equipo para competiciones europeas, algo que no ha hecho en la historia ningún entrenador, ha ganado la Copa del Rey y el equipo tiene una línea, tiene un camino marcado desde que llegó el propio técnico. La gente muy contenta, la gente empujado para que marcara ese tercer tanto Anthony, que se le ha parado el guardameta y después ha animado mucho a Pablo cuando ha entrado, pero el equipo ha demostrado que con esa calidad que tiene, con ese ritmo de los 25-30 minutos que ha tenido en la primera parte donde ha metido tres goles, pues se ha ido súper contenta y pensando ya en el partido del jueves de la Europa League.
Claro que sí. Oye, maestro, una de las cosas que más me interesa del día, ¿cómo ha terminado el partido cumbre hoy en el fútbol andaluz entre el Viso y el Palma del Río?
Ha ganado el Palma del Río 1-3. Ha ganado el Palma del Río 1-3.
Puedes rajar del árbitro si quieres, ¿eh?
No, no, no. Bueno, al final...
Algo ha habido, sí, algo ha habido.
Si le pichan un poco...
Algo ha habido.
No, no, no. Mira, si está foto por ahí, yo no voy a hablar del árbitro ni mucho menos. Yo tengo que hablar de nuestros errores propios, que no podemos regalar sí, goles claro, y partidos. No podemos regalar partidos porque sí, día tras día y semana tras semana, porque ya que tenemos nuestras virtudes, pero también nuestras limitaciones, si encima regalamos goles y partidos, pues entonces... Vamos apañado.
Vale. Oliva, tú que eres vecino de la zona, ¿peligra la figura del entrenador, del equipo local?
No.
No, por ahora
ni
no.
Mucho
¿no?
Menos, vale, vale. Ni mucho menos. Vale. Calma, tranquilidad. 10 puntos ahí, la liga es muy larga. Tranquilidad en torno a la figura de Isaac.
Muy bien. Pues enseguida volvemos hasta el estadio de la Cartuja para escuchar la opinión de los protagonistas. Recordamos rápidamente que en el resto de los partidos el Barça ha ganado 3-1 al Elche, victoria para mantener esa distancia de 5 puntos de favorable con respecto al Real Madrid. Lamine ha vuelto a marcar, ha sido titular, ha marcado al inicio del partido, ha jugado 88 minutos. Rashford es el jugador del Barça que interviene en más goles, lleva 6 y 6 asistencias. El otro lo ha marcado Ferran. Ha sido la primera vez que el Barça pierde la posesión en Liga desde que Flick entrena al conjunto azulgrana, 49% contra 51%. Con Eder Sarabia en el banquillo rival.
Sí, ya ha perdido en algunos partidos de Copa Europa. Esta temporada, por ejemplo, perdió la posesión contra el Paris Saint-Germain, pero en la Liga no había perdido ninguno. La última vez que...
¿No sería contra el Rayo de Paco Gémez la última vez?
No, la última vez fue contra tu equipo. En Anoeta hace 2 años, aquel sí. Partido que le dio un baño a la Real Sociedad, sí. Al final marcó Araujo.
Es verdad, sí.
Ese, la Real Sociedad le ganó la posesión al Barça hace 2 años.
Sí, pero se llevó los 3 puntos, sí.
Pero uno. Pero es que fíjate tú, he estado mirando desde la 2022-23, es decir, las últimas 5 ligas, no, 21-22, las últimas 5 ligas, y el Barça creo que ha perdido la posesión en 5 o 6 partidos y no ha perdido ni uno. El único que empató, solamente un empate, fue contra el Celta, aquel 3-3 que iba ganando el Barcelona 0-3 al descanso.
Sí, sí, sí.
Y que con Sergi de entrenador, que estaba de transición entre Koeman y Xavi, el Celta empató a 3 en la segunda parte. Pues el único empate. En general, el Barça, en Liga sobre todo, si pierde la posesión, gana.
Gana partidos. El Alavés ha ganado 2-1 al Español y se acerca a puestos europeos gracias a esta victoria. El equipo vitoriano ha acabado con 10 por doble amarilla de Lucas Boyé. Pese a la derrota, el Español continúa en puestos europeos con 18 puntos. Y el primer partido ha sido el Levante 1, Celta 2. Un gol de Miguel Román en el 91 le ha dado los 3 puntos al equipo de Giraldez. El Levante ha jugado con 10 desde el minuto 29 por expulsión de Unai Vencedor. Además, Etañón ha fallado un penalti con 0-0 en el marcador. El Celta ha ganado sus últimos 4 partidos. 2 de Liga, 1 de Europa League y el otro de la Copa Copa del Rey. Y mañana se juega el Real Oviedo-Osasuna desde las 9 de la noche para terminar esta jornada número 11. En segunda se ha jugado el Real Zaragoza 0, Deportivo de la Coruña 2, Castellón 2, Málaga 1, Sporting de Gijón 0, Las Palmas 0, Córdoba 2, Ceuta 0 y Andorra 0, Cádiz 0. Mañana Valladolid-Granada 8:30 para cerrar la jornada. Y el Mirandés ha destituido a su entrenador, a Fran Justo. Es el quinto técnico destituido en segunda división en poco más de 2 meses de competición. En la Liga Femenina, Real Sociedad 1, Barça 0. Es noticia que pierda el Barça. Ha perdido su primer partido esta temporada. No perdía desde Liga desde marzo del año pasado y no se quedaba sin marcar en Liga desde enero del año 2020. Es decir, hace casi 6 años. En la Liga CB, Baskonia ha ganado por 10 al Tenerife. Valencia Basket ha ganado por 18 al Burgos. El UCAM Murcia ha ganado por 3 en Barcelona. Barcelona en el Palau, el Real Madrid ha ganado por 12 en Zaragoza y el Juventud ha ganado por 14 al Lleida. Y en tenis, Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo de París después de ganar en la final a Félix Auger-Aliassime. El italiano arrebata el número uno, por lo tanto, a Carlos Alcaraz.
¿Te has dado cuenta que han despedido a Fran Justo después de que ayer Fer Justo contara su derrota?
Sí. Es verdad, sí, sí.
Mala pinta tiene eso, ¿eh?
Sí.
Qué injusto.
Pues, sí, pues va de justicia la cosa y justicia se está haciendo poca. Mira, como justicia pensarán que hay poca, los aficionados del Real Zaragoza, que tiene una pinta, ha perdido 0-2 con el Depor, está a 7 de la permanencia. Jesús Zamora, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Está siendo una situación dramática. Llevamos ya hablando del Zaragoza y de su situación en los últimos años, pero este año tiene peor pinta todavía que los precedentes, ¿eh?
Sí, sí, es que se está viendo venir ya desde el principio. Fíjate, solo una victoria, 6 puntos en lo que llevamos de competición, de 36 posibles, solo 6 puntos. Aquí, como local, en este estadio modular que ha estrenado el Real Zaragoza esta temporada, no ha ganado ningún partido. La única victoria fue en el campo, bueno, en Vitoria, donde juega como local este año el Mirandés. Esa ha sido la única victoria. Aquí solo se han logrado 2 puntos, 2 empates, el resto 4 derrotas de los 6 partidos disputados en este campo. Y hoy era necesario ganar si se querían agarrar a la vida. El partido ha empezado con un Real Zaragoza a 7 puntos del Depor, perdón, a 7 puntos de la salvación, concretamente del Eibar, que es el que la marca, y bueno, ha pasado el Depor por aquí pues con más calidad que el Real Zaragoza, que lo ha intentado todo, que ha tenido buenos minutos en la segunda parte, porque hay que reconocer que los 2 tantos del Depor han llegado cuando mejor estaba jugando el Zaragoza, volcado en ataque como no le habíamos visto en ningún partido este inicio de temporada, pero como digo, la calidad que tienen hombres como Yeremay, como Mario Soriano, como Mella, los esfuerzos del Real Zaragoza han sido Valdí. Y por más que lo intentan, pues no hay manera, y esto pues huele cada vez peor, y bueno, pues fíjate, decimos otra noche de difuntos y camino del peor desenlace.
Pues sí, la verdad es que tiene muy mala pinta el Zaragoza. Siempre se puede revertir la situación porque todavía queda mucho, evidentemente, y más en la segunda división, pero hay que empezar a mejorar, porque si no se verá abocado.
Y es ya, Joseba, ya es el tercer entrenador, con Rubén Seyés, con experiencia en el fútbol inglés. Aquí, pues de momento, perdió en el Molinón, ganó en la Copa el otro día la Mutilvera, pero hoy otra derrota y el equipo pues no arranca. Ha comentado hace un momento Rubén Seyés que esto no se arregla de un día para otro, pide paciencia, pero está convencido de que, bueno, pues de que este Real Zaragoza sabrá salir adelante, pero de momento no hay, bueno, síntomas, sí, algún pequeño síntoma ha habido en la segunda parte, ya digo que ha habido dominio, ha habido ocasiones, pero no las meten, no marcan un gol al arco iris, y hoy, pues cuando hay un hombre como Yeremay, que ha dado las 2 asistencias que ha dado, pues a Mario Soriano y la segunda a Mella, pues claro, cuando te tienes que rendir ante la superioridad del rival y la impotencia propia, pues poco puedes decir en un día, en una noche de protestas, porque se había convocado pues una concentración a las puertas del estadio a las 7 de la tarde y luego entrar al campo al minuto 10. Algunos lo han hecho. Es que coincidía también con el minuto de silencio por el chaval Jorge Casado, el cadete que murió,
sí,
el otro día.
Chaval de 15 años, sí.
Entonces, claro, muchos ya no se han salido después del minuto de silencio. Pero bueno, aún así, yo creo que 2,000-3,000 personas han entrado en el minuto 9, que es cuando han empezado a entrar todos otra vez. De todas formas, la peor entrada de la temporada. 14.500 espectadores.
Muy bien, un abrazo, Jesús, gracias, que vaya mejorando, a ver si mejora la cosa, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Vamos a hacer un rápido repaso a las principales ligas europeas, empezando por la inglesa. El que haya visto hoy al Manchester City coincidirá en decir, cuidado con Haaland,
Que puede ser el año, ¿no?
Qué bicharraco.
Sí.
Sí, 13 golitos lleva en apenas 10 jornadas.
Vaya, dos goles ha marcado hoy a Aston Villa.
Y los dos a la contra, ¿eh?
Sí, sí, pero a lo bestia.
Muy bien asistidos por Cherki, por el francés, pero la verdad que se ha ido con potencia, una del central y otra del portero para con la zurda batirlos. Y la verdad que sí, que el Manchester City ha ganado un partido, 3-1 al Bournemouth, el Bournemouth de Iraola. Fíjense dónde está el Bournemouth de Iraola, que estaba segundo en la clasificación antes de este partido. Este era un duelo para defender la segunda plaza. Ha acabado cuarto el Bournemouth gracias a esa victoria del Manchester City. Por cierto, la buena noticia para nosotros es que Rodri, que entraba hoy ya en la convocatoria, estaba en el banquillo, ha jugado apenas los 5 minutos del descuento del partido, pero bueno, ya por lo menos lo hemos visto de nuevo en el terreno de juego.
El Arsenal no para, ¿eh? No falla.
El Arsenal, no, de momento, es uno de los equipos más fiables de Europa, junto, yo diría, el Madrid y
lo que decíais ayer,
el Bayern.
Sobre todo en el juego aéreo, es un equipo que ahora mismo tiene un potencial descomunal.
Imparable, pero es que pasan los años y no le coge nadie la estrategia a entrenador, a Jover, que, bueno, está claro que es el mejor entrenador de jugadas a balón parado. 0-2 ganó ayer el Arsenal en el campo del Barley. Buen partido de Jokeres en la primera parte, que se le está esperando. Mikel Merino fue suplente una vez más, no le está poniendo ahora Arteta de titular, pero salió toda la segunda parte, salió desde el minuto 46 y el Arsenal que volvió a demostrar que con un juego cuando necesita al contraataque y cuando no, encerrándose atrás a defender el resultado, sigue siendo para mí el equipo más fiable de la Premier, porque el otro que está ahí en la lucha es el Liverpool. El Liverpool, después de 4 derrotas consecutivas en Premier, ayer ganó al Aston Villa. Recordamos que el Liverpool es el Madrid, el próximo rival del Real Madrid, 2-0. Bueno, un partido entre comillas sencillito, con goles de Salah y de Gravenberch, que les viene muy bien para volver a recuperar la senda de las victorias.
Muy bien. En Italia, la Roma tenía la oportunidad de hacerse con el liderato si hubiese ganado al Milán. Bueno, pues ha perdido y eso ha provocado que los 4 primeros estén ahora mismo distanciados en tan solo un punto.
Se lo decía ahora Paco, yo creo que es la liga más interesante. También la liga francesa está apretada, pero dado el mejor nivel de la liga italiana, para mí es la más interesante. Está primero el Nápoles y, como tú estabas diciendo, el Inter, el Milan y la Roma, que son segundo, tercero y cuarto, están los tres a un puntito. Ha perdido la Roma en el último partido de la jornada en la Serie A, 1-0 en casa del Milan. Ha marcado Pavlovic en la primera parte. Luego ha tenido la oportunidad de Ibala de marcar de penalti, pero la verdad que ha hecho una buena parada Maignan. Y ha ganado el equipo de Modric 1-0. Los otros resultados han sido Nápoles 0-0, sobreviviendo más o menos el equipo de Conte. La Juve ganó ayer 1-2 al Cremonese y el Inter ha ganado esta mañana 1-2 al Verona en casa de el Verona. Por cierto, si no lo has visto, mírate el gol de Zielinski, que es un auténtico golazo. Se la ponen de córner y tocadita con el interior desde la frontal del área, la ponen en la escuadra. Muy, muy, muy chula la Serie A.
Muy bien. Y en cambio, donde no hay mucha historia, sigue habiendo muy poca historia, es en la Liga Alemana y en la Liga Francesa, en la que todo sigue igual.
Llevamos 2 años diciendo lo
sí,
mismo.
Siempre,
y estamos
siempre
apenas en noviembre.
Sí.
3-0. Le ganó ayer el Bayern al Leverkusen, el Bayern Múnich al Leverkusen, en 44 minutos, sin despeinarse, con Kane en el banquillo, con Luis Díaz en el banquillo, con el en el banquillo, o sea que se permitió el lujo Compani de dar descanso a sus principales figuras, pensando en ese duelo que viene el próximo martes a las 9 de la noche contra el Paris Saint-Germain. Está primero el Bayern y ya le saca 5 puntos al Leipzig y 7 al Dortmund, que es verdad que ganó ayer, pero que ya la distancia es importante. Y en Francia prácticamente igual, el Paris Saint-Germain ganó 1-0 sufriendo muchísimo. Marcó Gonzalo Ramos en el 92, un gol para darle la victoria al equipo de Luis Enrique. Cuidado con Dembélé, que hoy publicaba el equipo que ha entrenado con el equipo y que está un poquito mejor, pero ayer decía que le dolía mucho esa lesión que tenía los isquiotibiales. Doué tampoco acaba de estar, o sea que vamos a ver cómo llega el Paris Saint-Germain a esa cita de Champions. Pero bueno, es que están ahí más o menos. El Paris Saint-Germain está líder y tira 2 puntitos al Marsella, que ganó ayer, al Lens, y a 4 tiene al Lille. O sea que bastante apretada la Ligue 1, como dice Melchor. A pesar de estar en noviembre, que habitualmente en noviembre ya se suele ir el Paris Saint-Germain.
Y como decía Mansi, el próximo martes a las 9 de la noche, ese PSG Bayern que tiene una pinta estupenda. Lo que pasa es que coincide con el Liverpool Real Madrid y con el Atleti Madrid.
Igual estamos más pendientes de los nuestros.
Sí,
¿no?
deberemos estar. Feliz semana de competiciones europeas. Gracias, Mansi.
Gracias, chao, Joseba.
Vamos hasta Barcelona para hablar de la victoria del Barça. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
El Barça estaba obligado a ganar, lo ha hecho, le ha costado más de lo que parecía después del 2-0, ¿eh?
Sí, un 3-1 sin alardes, pero lo que dices, necesitaban esta victoria. Los tres puntos eran muy importantes, lo ha dicho Hansi Flick, para recuperar confianza y afrontar los dos partidos antes del parón, y más después de la derrota que hizo mucho daño en el Clásico y el disgusto de la lesión de Pedri. Se reenganchan a la Liga, están ahora 5 del Real Madrid, y los goles de los tres delanteros, de Lamine, de Ferran, de Rashford. Lo decías tú, es la primera vez que el Barça pierde la posesión. De Jong ha dado un paso adelante en ausencia de Pedri. Y Lamine Yamal tenía todos los focos encima después de esa semana complicada, y también porque evidentemente juega condicionado por su pubalgia. Acaba de escribir en su cuenta de Instagram, acompañado este texto con fotos del partido, resiliencia. Hoy se ha reencontrado con el gol, ni mucho menos está a su mejor nivel por culpa de esta lesión, y Flick, podríamos decir que por primera vez ha sido honesto en sala de prensa explicando qué le pasa, en qué situación está jugando Lamine Yamal.
Su lesión, por el momento, tiene que lidiar con ella y manejarla. Lo está haciendo muy bien y tiene mucha disciplina, pero tiene que hacer esto. Tiene que entrenar, seguir tratamientos, todas estas cosas, y lo está haciendo bien. Así que es un buen paso para él. No puedo decir que se haya acabado, pero se trata de ir y venir para manejarla.
Pues sí que ha hablado claramente de la lesión que sufre Lamine Yamal. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos.
Bueno, pues ya sabemos lo que tiene Lamine Yamal. Ya nos lo ha explicado Flick. Y sí, parece que está más o menos controlado. Lo que pasa es que hoy ha jugado, a mí me ha sorprendido, porque había dudas de que fuera a ser titular y al final ha jugado 88 minutos.
Bueno, los expertos en pubalgia, que esta semana han pasado muchos por los micrófonos de todas las radios y de todos los medios aquí en Cataluña, pues lo que dicen es que con una pubalgia lo mejor es jugar. O pasas para el quirófano y vas a saco, si no, lo mejor es ir jugando, hay días con más intensidad, días con menos, pero que lo vas a ir arrastrando siempre. A mí me ha parecido que el partido de Lamine Yamal ha sido un paso adelante, que pasa que un paso adelante muy pequeñito, casi imperceptible, muy tímido, pero comparado con el Bernabéu, ya sé que cualquier cosa comparada con el Bernabéu es un paso adelante, pero hoy Lamine, bueno, ha dado algún pase interesante, ha tenido un par de jugadas, ha metido un gol y luego ha hecho un par de carreras que, si lo hubieran querido ver, una Koundé muy clara que le doblaba por la derecha, no se la ha dado. La otra anterior de Rashford, que también lo tenía a la derecha, no se la ha dado, se la ha fumado él. Bueno, podríamos estar hablando de un día normalito de Lamine que hubiera hecho tres goles. Creo que sigue lejos, muy lejos, del Lamine estelar de la eliminatoria contra el Inter, pero para mí es un pasito adelante respecto al Bernabéu.
Sí, sobre todo yo creo que lo que le ha liberado ha sido marcar tan pronto, decir, bueno, ya está, sí, ya está el gol, ya está encaminada la victoria, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a jugar con un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Sí, sí, se ha quitado un peso encima él y el equipo, que pasa que ha sido un partido con un ritmo veraniego del mes de agosto que parecía el Gamper, y con una sensación de que, o sea, el partido, si lo comparas con un equipo normal, un equipo cualquiera de la Liga Española o de cualquier Liga Europea, pues es un buen partido, un partido correcto, le metes tres goles a un rival en tu casa, tienes ocasiones, vale, está bien. Ahora, si lo comparas con el Barça del año pasado, es un desastre, o sea, no se parece en nada. La idea es la misma, pero la ejecución no hay nada de lo que había el año pasado. Esa electricidad, esa verticalidad, tenía un encanto kamikaze de riesgo que tenía el Barça de Flick. Todo esto yo lo busco por todas partes, pero este año no lo veo. Eso no quiere decir que el Barça no pueda ganar títulos. El Barça puede ganar títulos.
Hombre, pero le faltan muchos de los puntales también para, claro, jugar de esa forma, ¿no?
Bueno, pero el año
especialmente
pasado
también, Rafinha, ¿eh?
Sí, el año pasado también hubo tramos que había muchas lesiones, ¿eh? Pero y el equipo da igual a quien pusieras, que jugaba muy bien. El año pasado hubo tramos sin De Jong, tramos sin Lewandowski, tramos sin Fermín. El equipo jugó bien siempre. Pero yo lo que creo es que el Barça puede ganar títulos perfectamente, pero empiezo a tirar la toalla de que pueda jugar tan bien a fútbol como el año pasado.
Del partido de hoy, cuando he visto el segundo gol, el gol de Ferran, he dicho, mira, esta noche lo voy a decir a Dani. Sí. Si tú le juegas al Barça, como juega el Barça, y no eres el Barça, estás condenado a que te metan 60 goles. Pues mira por dónde. El golazo de Rafa Mir ha metido al partido al Elche, y de qué manera, ¿eh?
Sí, ha sido muy valiente el Elche. Un poco suicida también. Ha hecho un par de errores individuales que, si no los hubiera hecho, pues a lo mejor estábamos hablando de que el Elche empataba hoy en Montjuic. A mí me gusta la gente valiente.
Sí,
Eder Sarabia es valiente, Paco Gémez era valiente. ¿Qué pasa? Que a veces se llevaba 6. Bueno, ya, porque no es lo mismo jugar con el Rayo que tener a Messi y a Suárez y tal, como tenía el Barça en aquel momento. Pero Yo prefiero entrenadores así que entrenadores que pongan el autobús. Obviamente la gente que quiere, que solo le importa ganar y le importa que su equipo gane posiciones y gane dinero y todo le vaya bien, te dirá que mejor poner el autobús. Pero como espectador, yo prefiero ver al Elche que ver a según qué equipos.
Como el viernes da Luis de la Fuente la convocatoria y con esto termino, Lamine Yamal supongo que estará en la convocatoria, ¿no?
No lo sé, ya ha llegado un momento.
Es un tema que nos va a tener entretenidos, ¿eh?
Sí, va a ser polémico.
Si está
seguro.
Porque está y si no está,
claro,
porque
claro.
No está.
O sea, claro, que... claro. Si va porque va, si no va porque no va, si los partidos son menos importantes que en otros parones, si no lo son. Pero da igual, porque al final el Barça se va a ver perjudicado, el Barça y todos, el Madrid y todos. Lamine, como es España, o Pedri si estuviera, pues es un caso diferente y tal, pero que el Barça va a palmar con De Jong, que va con Holanda, Lewandowski, que quiere volver con Polonia, o sea, hay jugadores que seguro, porque pasan todos los parones, pues van a volver o con molestias, o más cansados, o alguno con un viaje. Ya veremos si es Lamine o no es Lamine, pero que algún holandés, o polaco, o inglés... el Barça va a volver después del parón peor de que como estaba, eso ya lo damos por seguro.
Dani, además, ahora se cierran muchos grupos de clasificación.
Sí.
España prácticamente está clasificada para el Mundial, pero hay otras selecciones que están muy apretadas, ¿eh?
Polonia,
y,
¿no?
Claro, y tiene jugadores Holanda. El Barça de esas selecciones y para ellos estar en el Mundial, evidentemente, es muy importante.
Claro, claro. Y aquí todo el mundo mira por lo suyo y yo lo entiendo, pero al final el club que les paga, da igual que sea el Barça, le va a pasar al Madrid, le ha pasado al Madrid con Rüdiger y con... O sea, si tú tienes a un jugador que es muy importante en tu equipo, estás en un tramo importante de la liga y te vuelve lesionado, aunque el tío haya metido a su selección en el Mundial, claro, a ti te da igual, a ti... lo que te rompe el ritmo es que tengamos tantos parones. Yo parece que fue antes de ayer el último parón. O sea, ahora tendremos otro parón de selecciones y creo que en marzo otro, ¿no?
Y bueno, y bueno ya entre tenemos... este y el de marzo pasan unos meses, pero los tres primeros son...
Pero ya tenemos estos tres acumulados. Como es España, repito, pues a la gente le hace ilusión y es normal. Pero es que si lo miras globalmente, no puede ser que un tío con Inglaterra, un tío con Polonia, un tío con Holanda, un tío con no sé qué, en mitad de la liga. Si lo haces cuando acaba la liga es maravilloso, pero bueno, en mitad de la liga, pues claro, te perjudica.
Pues esto es lo que hay. Feliz semana, Dani, gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Elena, ¿quieres comentar algo más?
Que ya han reaparecido Olmo y Lewandowski en la segunda parte y que de cara a la semana que viene... Flick no ha descartado a Joan García para Vigo, para Balaídos, que es el último partido antes del parón de noviembre.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena. Gracias.
Hasta luego.
Las 11:33, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Al margen del deporte está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El futuro político de Carlos Mazón parece decidido. A lo largo del día de mañana, el todavía presidente informará en una comparecencia pública qué hace, si dimite o si sigue, aunque todo apunta a que se va a ir. Todo ello tras haber mantenido durante el día de hoy varias conversaciones con el presidente del partido, Núñez Feijóo, para, decían, hablar del futuro de su formación y del gobierno de la comunidad. Así anunciaba estas conversaciones esta mañana la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra.
Van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Sobre la mesa hay básicamente tres alternativas a Mazón. La preferida de los líderes territoriales de las tres provincias es la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Eso sí, esta opción comportaría una convocatoria electoral, ya que Mompó no es diputado en las Cortes Valencianas y no podría ser investido. La opción 2 para el relevo de Carlos Mazón es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Es la opción preferida por la Dirección Nacional del PP y en este caso, Catalá sí que es diputada en el Parlamento Valenciano, con lo que no haría falta que se convocaran elecciones. Misma situación para la tercera opción, el secretario general del PP de Valencia, que es Juan Francisco Pérez Llorca, mano derecha de Mazón. Cuidado con este nombre, porque ha cogido mucha fuerza en las últimas horas. Sería, atención, presidente de forma interina hasta las elecciones del 27, Juan Francisco Pérez Llorca, mano derecha de Mazón, con lo que parece que solo se contemplaría una convocatoria electoral en el caso en el que fuera Vicent Mompó el relevo de Mazón. Veremos mañana. Y a la espera de este desenlace, en el PSOE dan por hecha la salida de Mazón y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho hoy que llega tarde.
Mazón nunca tenía que haber llegado un año después en calidad de presidente al funeral de las víctimas de Estado por la Dana. Nunca tenía que haber llegado si el Partido Popular fuera un partido decente, sensato, cabal, respetuoso con la gente.
Bueno, y al margen de ello, mañana declara Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón estuvo comiendo el día de la Dana. Su testimonio será clave para resolver dudas en el caso. Y todo este lío en el que se ha metido el PP está siendo un auténtico bálsamo para el PSOE. ¿Por qué? Pues porque mañana empieza el juicio contra el fiscal general del Estado y esto está desviando toda la atención. Al fiscal general del Estado, que se le va a juzgar por una supuesta revelación de secretos. El Tribunal Supremo debe concluir si Álvaro García Ortiz fue determinante para que se difundiera información privada y confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El proceso se va a prolongar hasta el 13 de noviembre y el fiscal será el último en comparecer. Lo hará el día 12. Bueno, y tal día como hoy, de 1973, Billy Joel publicaba este Piano Man como single del disco que más tarde llevaría el mismo nombre. En este tema, el neoyorquino habla de sus inicios como músico de poco éxito en un bar y de las personas con las que compartía sus fracasos en esa época. Y si me permitís decirlo, es mi canción favorita de todos los tiempos, Joseba.
¿Anda?
Sí, sí, sí.
¿Te gusta la versión que hizo Ana Belén?
Muchísimo. Sí. Muchísimo. No te diría que más, porque esta es la original y mola más la original, pero muchísimo también.
Normalmente las originales suelen molar más, sí, que las versiones, pero no es mala esa versión, ni mucho menos.
Buenísimo.
Muy bien. Xavi, que tengas una feliz semana.
Igualmente, adiós. Adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 12, las 11 en las Islas Canarias, hora en la que empezará el tertulión de los domingos. No sé si podemos despedir Sevilla ya las conexiones con el este de la Cartuja. ¿Se ha comentado algo más por allí que debamos saber, maestro Escalera?
Pues sigue hablando ahora Yago para Arrasate. Vale. Ha dicho que han tenido pérdidas por mucha fragilidad y que han tenido mucha endeblez y que si eres endeble con el Betis lo terminas pagando y que además necesitan recuperar esa solidez defensiva que han tenido en algunas de las últimas jornadas. Así que estamos escuchando al propio Yagoba.
Primero tenemos que asumir que nos va a costar salir.
Últimas dos, César y Miki.
Pues sí, tiene que asumir que van a sufrir para salir de ahí, sí. Le está costando al zaragozano, al Mallorca, coger en este año el ritmo bueno de competición. Muy bien, enseguida volvemos. Entre tanto, hablamos del líder, del sólido líder y convincente líder, Miguel Ángel Díaz Villarizo. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque para el Real Madrid, después de una semana un tanto convulsa, son todo buenas noticias para terminar.
La verdad es que sí, que poquito a poco ha sido capaz Xabi Alonso de encajar las piezas y el equipo está en un momento dulce. Después del descalabro del Metropolitano en este bloque, como le gusta definirlo al entrenador del Real Madrid, van 6 victorias consecutivas. Se vuelve a afrontar ahora otra semana importante con visita a Anfield el próximo martes y luego se jugará en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Yo creo que ya Xabi Alonso tiene decidido su once titular. Va encajando, como digo, esas piezas en el centro del campo con Tchouaméni, Bellingham y Güler. El equipo ofrece una buena actitud, recupera balones en campo contrario y se muestra bastante solvente de cara a la portería contraria. En lo deportivo, de decirte que Güler, que fue sustituido ayer en el descanso con molestias en el tobillo, no debe tener ningún problema para volver a ser titular en Anfield el próximo martes. Lo normal es que vuelva a apostar por un cuarto centrocampista, como hizo el día del Clásico, que salga del equipo Camavinga y que posiblemente Mastantuono y entre Camavinga. No creo que apueste por Dani Ceballos. y el resto otra vez los mismos, con un Mbappé que está en un gran momento de forma, que prácticamente se va acercando a esa media de un gol por partido, que lleva 18 esta temporada, que ayer consiguió otro doblete, y un Bellingham que también está creciendo mucho, que lleva 3 partidos consecutivos viendo portería. Si a esto añadimos que algún defensa, como ayer Álvaro Carreras con ese golazo, también se va sumando a la fiesta, pues todo, como digo, son buenas noticias después de que se apagara, al menos de momento, ese incendio de Vinicius, que ayer fue sustituido y que saludó al técnico antes de sentarse en el banquillo. Mañana cambian los planes Xavi Alonso, Joseba. Lo normal es que el equipo viaje por la mañana y se entrene y sea la rueda de prensa por la tarde, pues estilo inglés. Quiere mantener un poco la privacidad, como dijo ayer Alonso, no quiere que le capten los planes, y el equipo se va a entrenar en Valdebebas a las 11:45 y va a volar posteriormente a las 4 a Liverpool para ofrecer las ruedas de prensa. No se espera ninguna novedad en la convocatoria, salvo el regreso de Lunin, que ayer por sanción no pudo sentarse en el banquillo.
Muy bien, Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Coser y cantar, y el equipo cada vez está jugando de forma más convincente.
Sí, yo creo que el impulso del Clásico, ese partido era una victoria que necesitaba Xavi Alonso, ganar en un día grande para quitar tensiones y demostrar que también juega bien al fútbol. Y yo creo que ayer no tuvo rival en el Valencia, que está en un momento muy bajo de fútbol. Yo creo que una crisis institucional que se traslada al terreno de juego, pero un Real Madrid que va creciendo, que cada jornada creo que es más equipo, que tiene una identidad más definida, y que pues enterró algunas polémicas de la semana con una decisión Xavi Alonso firmando la paz públicamente, que creo que es inteligente, porque muchos esperábamos que Vinicius fuese reservado, entre comillas, pero que fuese a modo de castigo y que hubiese sido suplente y hubiese jugado en Anfield. Vamos a ver lo que ocurre en Anfield. Nadie piensa que ahí sea suplente y que reciba el castigo después de lo que ocurrió ayer, con el brasileño otra vez sustituido y en esta ocasión buscando a su entrenador para darle la mano y demostrando que ha aprendido la lección, ¿no? No hubo castigo de la grada, no hubo castigo del entrenador a Vinicius. Hizo un buen partido en voluntad, desacertado en el remate, incluso en un penalti que quiere él tirar y que Mbappé, que es tan buena gente, no se lo niega. Había metido ya un penalti Mbappé y ya llevaba un doblete. Y el resto creo que, salvo el encaje de Mastantuono, que tuvo ayer otra titularidad y no estuvo al nivel del resto, es una zona que abre debate. El resto son buenas noticias. Yo coincido con Miguel, creo que pasó un 4-3-3 ante el Valencia, y en Anfield va a volver a un 4-4-2 con la entrada de Camavinga en el centro del campo y un Real Madrid rodado al ritmo que quiere Mbappé, que celebró la bota de oro a lo grande.
Sí, tiene pinta de que cuando lleguen los partidos gordos, Xavi Alonso va a reforzar la medular con la presencia del otro jugador francés con Camavinga. Respecto al tema Vinicius, había gente, no especialmente seguidores del Real Madrid, que pedían un castigo ejemplar para Vinicius. Si tú has seguido un poco la trayectoria de Xavi Alonso y sabes cómo se maneja en esto del fútbol, estaba claro que él iba a optar por buscar una solución pacificadora poniéndole de titular, y yo no tengo dudas de que el martes va a volver a ser titular en Anfield.
No le interesaba lo contrario, ¿no?
Claro.
Meterse en una batalla con el segundo mejor jugador de tu plantilla, pues tenía más que perder que ganar. Y yo creo que se ha comido un papelón, porque me parece que demostró una personalidad, una forma de ser, cuando mira a otro lado, en vez de poder mirar cara a cara a Vinicius cuando está cometiendo el error y comerse el marrón. Lo ha decidido lavar los trapos sucios dentro del vestuario.
Sin perjudicar al equipo.
Claro, creo que hizo bien. Creo que fue tardía la reacción de Vinicius, que tenía que haber pedido perdón ya en público, sobre todo en las redes sociales, en su post del domingo, pero luego es verdad que hubo 2 días de descanso y lo hizo cuando el Real Madrid regresó a entrenar. Se disculpó con todos los compañeros, se disculpó con el cuerpo técnico. Xavi Alonso cumplió lo que nos dijo, iba a tener una reunión en privado con el jugador, y creo que ahí se aclararon muchas cosas. Al final, la forma de manejarlo, creo que gana el Real Madrid y que se evita ese incendio que podía generar ciertas molestias en el vestuario que no vienen bien a un Real Madrid que va rodado, que gana todo, menos el partido del derbi en el Metropolitano, y que es un incendio totalmente innecesario que podía perjudicar más que beneficiar a Xavi.
Claro, y es que además es un entrenador que tiene muy claro lo que quiere para su equipo. Y es que recuerde que cuando Valverde alzó la voz para decir que no le gusta jugar de lateral, desde entonces, ¿cuánto ha jugado Valverde? Todo. ¿Y de qué ha jugado Valverde?
De lateral.
De lateral. No le va a poner más porque ha protestado y porque no le gusta jugar ahí. No, no. Si es que él, si él piensa que para el equipo lo mejor es que Valverde juegue de lateral, ya puede decir Valverde lo que sea, que va a jugar. Y si a Vinicius le tiene que cambiar después de esta semana, le cambia y sin ningún problema. Es que lo tiene muy claro en ese aspecto.
Sí, yo te lo dije en el programa y muchos le sorprendían cuando decía, ¿sabéis dónde va a jugar el próximo partido Valverde después de la queja?
Claro,
de lateral.
Claro.
Y es que, lógicamente, es un gesto de entrenador, es un gesto de autoridad. De decir, aquí el que decide lo que necesita el equipo y el bien del equipo soy yo y no me tienes que condicionar. Ya veremos lo que ocurre a partir de ahora cuando Alexander Arnold esté en buen tono físico para jugar, incluso en Anfield, por lo especial que es. No descartemos que juegue Alexander Arnold y que haga un encaje ahí en el centro del campo con Fede Valverde. Parece difícil, pero se puede hacer. Pero al final es lo que tú dices, Xabi Alonso demuestra personalidad ahí, y para mí el siguiente paso, que ya le hizo jugar unos minutos ahí y que es un punto de debate en este buen Real Madrid, es que Rodrigo entre en la banda derecha del ataque con más continuidad, porque es una demarcación en la que no es que esté muy cómodo, pero creo que mejora lo que está haciendo ahora mismo los jugadores cuando Real Madrid juega con tridente. Creo que Rodrigo mejora lo que hace más tanto uno, e incluso Brahim creo que también lo mejora y no está teniendo los minutos necesarios para demostrar su nivel.
Y por último, la gente en el Bernabéu lo estaba esperando y ayer consiguió verlo, la mejor versión de Bellingham, que empezó la temporada muy tarde por aquella lesión del hombro de la que tuvo que ser operado, pero ayer ya se vio la mejor versión del jugador inglés.
Sí, era normal, era esperado. Yo creo que fue precipitado el momento de meterle directamente en el 11, en el Metropolitano. Creo que eso le hizo más mal que bien, pero ha ido creciendo mucho. Yo creo que ya en Getafe se vio un Bellingham bastante mejor contra la Juve y especialmente contra el Valencia. Vemos un futbolista que es referente. Que le pongas un poquito más adelantado, más cerca de Mbappé, o un poquito más atrás en la construcción de juego, más cerca de Güler, está ya tomando un peso en el equipo que era indiscutible. Hasta los malos momentos de Bellingham nadie discutió dentro que por su dimensión tenía que tener continuidad para volver a ser el futbolista que era. Y yo creo que ya sin molestias en el hombro, con la operación superada, con un ritmo físico mucho mejor, vamos a ver al Bellingham del primer curso, que no sé si en el mismo número de goles, porque parece imposible teniendo de cerca a Mbappé, pero sí en la importancia en el equipo y el peso que tiene. Para mí es indiscutible.
Feliz semana, Robert, gracias.
Nos vemos, un abrazo.
Un abrazo. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Se conoció hoy el árbitro, que va a ser el rumano István Kovács. Será la quinta vez que dirija al Real Madrid. Ya también le pitó en Anfield en un 2-5 octavos de final en la temporada 22-23 y que va siendo ya casi un enfrentamiento obligado en cada temporada. El quinto enfrentamiento en las últimas seis temporadas, costó mucho entre el primero y el segundo, la final del 81 y una eliminatoria de octavos de final, la del Chorreo en 2008, nada más y nada menos que 27 años, pero ahora ya te digo que casi es un clásico temporada tras temporada.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y entre tanto, el Atlético de Madrid espera agazapado tranquilamente, a ver si falla alguno de los que está ahí arriba. Antonio Iturrizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está en una posición cómoda el Atlético de Madrid, porque está sacando los partidos adelante, está mejorando sobre todo los registros defensivos, ha cerrado una semana estupenda, con un parcial de 5 goles a favor y 0 en contra, contra el Betis y el partido de ayer contra el Sevilla. Y yo le veo que está mejorando y que está tranquilito ahí, esperando, ya caerán, si caen.
¿Y por qué crees tú, Joseba, que puede ser que el Atlético de Madrid mejore en los últimos partidos sus prestaciones?
Pues
¿Por qué?
Sobre todo porque yo creo que ha ganado en el nivel defensivo. La presencia de Jiménez, bueno, me parece muy importante, y la mejoría de Oblak también.
Y sobre todo porque ahora ya tiene toda la plantilla al completo del Cholo Simeone. Ha tenido dos meses sin cuatro de los mejores fichajes, tres de los fichajes, y Jiménez, que se está viendo en el centro de la defensa, que le da esa seriedad que no tenía. Y ha vuelto Baena, ha vuelto Almada, va a volver Cardoso. Te quiero decir que ahora ya empezamos a ver el Atlético de Madrid que todos esperábamos cuando se confirmaron los fichajes para la presente temporada. Hay gente que ha tenido, se ha puesto muy nerviosita y no ha tenido la paciencia para esperar a que el Atlético de Madrid diera la imagen como la de ayer, ¿no? Que es la imagen de un equipo solvente que no necesita fuegos artificiales ni apelar a los Globetrotter para sacar adelante un partido. Creo que fue muy efectivo porque tuvo 6 ocasiones y metió 3. Y en defensa, sobre todo en defensa, ya no le hace daño cualquiera, ¿no? Ya es más difícil atacar a este equipo, se maneja con mucha solvencia, comandado por Jiménez, que para mí, estando bien, es de largo el mejor central de la defensa, ¿no?
Y además es que el jugador al que le hicieron el penalti que abrió el marcador, sí, que fue fundamental, sí, por cierto.
Penalti bien pitado por el árbitro, porque es difícil verlo en el campo, pero el VAR le llama y corrige para acabar señalando un penalti que era muy claro, ¿no?
Esto le va a cabrear mucho a Pedro Martín, lo que voy a decir, pero Pedro, yo es que viendo cómo está el fútbol ahora mismo, cada vez entiendo más que el jugador, cuando cree que es penalti, se quede tirado en el área.
Sí, porque
Jiménez pudo estar 4 minutos ahí, sí, perfectamente, sí, tirado
si
en el
Jiménez
área.
Si Jiménez se levanta rápidamente, los árbitros no lo miran.
Pues por eso te lo digo.
Es así. Bueno, hemos llegado a esa encerrona.
Claro.
Si los de arriba no ven una jugada clara, da igual que sea.
El árbitro no la vio.
Mira,
por eso digo, por si los de arriba del VAR, por mucho que se tire un futbolista, si hay piscina, hay piscina. Pero ayer no era piscina.
Pero si se levanta Jiménez y sale corriendo después de haber sufrido el golpe de Nianzú, no sé yo.
Hay una jugada hoy en el partido del Levante con el Celta, una expulsión de Vencedor.
Sí, una de Vencedor, sí.
Que es una entrada muy parecida, por ejemplo, a la que le hizo Brahim hace poco a Turán en el Bernabéu. ¿Qué pasó? Que Turán se levantó relativamente rápido. Como Elay Moriba, que es el que ha recibido la patada, se ha quedado 2 o 3 minutos, ahí al final la revisan y le echan. Si un jugador se levanta rápido, no lo revisa.
Por eso te digo que cada vez entiendo más que el jugador se quede tirado, sí, cuando sabe que le han dado y, claro, y que le pueden...
Todos los jugadores lo saben. ¿Qué te crees tú? ¿Que el Moriba tenía un dolor para quedarse en el suelo? Pues ha sido la tarjeta roja y se levantó inmediatamente.
Bueno, pero le da...
Y es que esto funciona. Ayer Jiménez estuvo 4 minutos en el suelo y cuando fue el árbitro a ver las imágenes se levantó enseguida.
Claro.
Dice, ya ha picado.
Eso sí es verdad.
Y que entre comillas, quiere decir, que ya entra al trapo.
Claro. Pero está claro que a Jiménez le pega una patada.
Pero ya estoy discutiendo, sí, eso. No, sí, precisamente por eso estamos diciendo que entendemos que se queden...
Si no fijen el dolor, no se queden.
A lo mejor no se revisa la jugada.
Vale, claro, vale. Pensaba que decías que no debían hacerlo.
Pues no. Si le quedaron...
No, los jugadores no deben hacerlo. No deberían hacerlo.
No deberían hacerlo porque se debería de pitar ya con anterioridad, claro.
Claro, se tendría que pitar según lo que ha pasado, no según si el jugador finge o no.
No, si las 3 rayas que se le quedaron en el muslo a Jiménez, claro, eran muy evidentes. Sí, esa marca le durará algunos días, claro, por eso digo. Antoñito, estás para la 1 y 26, Oliva 1 y 28.
1 y 26.
Sí, 1 y 26 y
ojalá,
Oliva 1 y 28.
Ojalá, porque la última vez fue 28, 29, pero sí, no pasa nada, estamos preparados para eso.
Hasta luego, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Una cosa, perdona, Joseba. Sí. Hoy es buena noticia que Barrios ya ha empezado a trabajar al margen del grupo. Ha empezado a corretear, ha empezado a golpear el balón. Muy bien, porque hace muy poquito que se lesionó en los aductores y hablábamos de un par de semanas. Vamos a ver si esta semana, no sé si llegaría a estar para el Unión Saint-Gilloise, yo creo que no, pero para el Levante seguro.
Muy bien, pues buena noticia para el Atlético de Madrid, claro que sí. Hasta luego, Antoñito, gracias.
Hasta luego, adiós.
Dos partidos que nos quedan por repasar. La victoria del Celta en Orriols, en la ciudad de Valencia. Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Si te quedas con un jugador menos durante más de una hora y encima fallas un penalti, lo normal es que pierdas, aunque hayas perdido en el último segundo.
Sí, pero claro, el castigo ha sido durísimo porque, como dices, no ha habido mucho fútbol, pero el partido ha tenido casi de todo, sobre todo en la primera parte, como dices, la expulsión de Vencedor antes de la media hora, roja de VAR, porque el colegiado primero pitó amarilla, y el penalti que dices fallado por Eta Ayón, el delantero de moda, pero que, mira, ha fallado el penalti. Ahí el Celta se ha puesto 0-1 antes del descanso y ha remado el Levante a lo bestia, hasta hacer el empate con 10, un golazo, por cierto, de Arriaga. Y cuando parecía que el Levante iba a sumar ese puntito, marcó Miguel Román en el 91 su primer gol en la Liga. Se llevó los 3 puntos el Celta, pero escucha, Joseba, porque jugó tanto con fuego que Giraldez se marchó de Valencia así de enfadado.
Lo contrario de lo que debemos hacer, hemos ido al área cuando no había gente, creo que hemos atacado muy mal y luego creo que hemos defendido muy mal el juego directo. Muy, muy mal. Y no hemos sido capaces de matar el partido cuando hemos tenido para matarlo. Y no llega. Este nivel no llega. Tenemos que jugar a un nivel de exigencia mucho mayor, con un nivel de energía mucho mayor. El ritmo y controlarlo es de un ritmo bajo y tenemos que jugar a nuestra mayor exigencia, porque la ley del mínimo esfuerzo no nos vale en ningún partido, de ninguna competición, a un equipo como nosotros. Y el partido ha estado en el alambre cuando no debería estar mucho más controlado.
Pues, ha sido muy sincero, Giraldez, pero hay que recordar que el Celta ha encadenado 4 victorias consecutivas. 2 en la Europa League y 2 en el Campeonato de Liga. O sea que...
Sí, sí. Y el Levante no gana en casa. No, cinco partidos en casa sin ganar. Es el, con cuatro derrotas y un empate, el peor equipo de primera división en su estadio.
Muy bien, Pedrito, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, os escucho.
Y por último, hablamos de la victoria del Alavés contra el Español. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Venga, buen, yo sé, muy
sigue
buenas.
Sorprendiendo este Alavés, que está cerquísima de los puestos europeos.
Sí, sí. Y mira que merecía más puntos hasta hoy de los que llevaba, al menos en los últimos dos partidos, frente al Rayo y especialmente frente al Valencia, también en Mendizorroza, ¿no? Y por eso necesitaba la victoria, porque todo pasa por Mendizorroza, ¿no? En principio, luego ya veremos dónde está el Deportivo Alavés, ¿no? Y hoy, pues mira, lo ha conseguido porque el Español ha empezado muy mal, o el Alavés muy bien, o las dos cosas, no lo sé muy bien, pero en esos primeros 20 minutos el Alavés ha estado combinativo, preciso, bueno, marcaba un gol, ¿no? Denis Suárez ponía 1-0 en el marcador y parecía que aquello puede acabar rápidamente el partido en menos de 30 minutos, pero lejos de las realidades que el Español está más arriba que el Deportivo Alavés por algo, ¿no? Y ha empezado a recuperar terreno de juego, y eso que ha recibido el segundo gol, ¿no? De Lucas Boyé, que llevaba al descanso al 2-0, que parecía o muy definitivo o casi definitivo, pero la segunda parte ha sido totalmente del equipo de Manolo González, que no ha tenido, bueno, pues tanto acierto como el Deportivo Alavés. Sí ha marcado un gol para el 2-1 final, ¿no? De Roberto Fernández. Ha tenido la mala suerte del golpe, ¿no? De la lesión de Quique García, que nos han confirmado que no es nada grave y que en principio le van a hacer pruebas, pero que no es una lesión grave, así que vamos a ver si puede estar la próxima jornada. Y luego el Alavés ha acabado pidiendo la hora y con uno menos por la expulsión de Lucas Boyé, pero tres puntos más, y lo que dicen, eso, el Deportivo Alavés con una liga muy tranquila y que va muy bien para el primer objetivo, que es la permanencia, y luego ya se verá.
Sí, señor. Un abrazo, Roberto, gracias, Agur. Hasta la próxima. Está aquí Angelito García. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas. Hablando
Hola,
de no sé qué,
buena.
Porque está hablando de mil millones de cosas durante el programa. ¿De qué estabas hablando con Pedrito?
Pues ahora con Pedrito de Halloween, aunque no te lo creas.
Ah, muy bien. Estabais muy pendientes del programa, entonces.
La disfrutó y que dice que le ha contado un colega que trabaja en la noche que...
No, es que manda un mensaje hoy un oyente, sí, diciendo que había estado de bolos, un DJ, que había estado de bolos en Aranda este fin de semana.
Tanto como en Nochevieja.
Y que ya... Para él es más la noche de Halloween o las noches de Halloween, porque ya es más de una noche que Nochevieja.
¿Halloween o Halloween?
Yo que sé, yo digo Halloween.
Halloween.
Ya, no sé, pues,
en inglés yo, Halloween, no, pero...
Halloween queda bien, ¿verdad?
Halloween, sí, es que ahora hay mucha gente que dice Halloween, sí, sí, sí. Bueno. Angelito, hablamos de tenis. Va a llegar a Carlitos Alcaraz al Masters, a las ATP Finals, que se llama ahora, como números del mundo.
Te voy a llevar la contraria, porque en una semana cambia. Es decir, que llega como dos, es verdad, pero antes de empezar el torneo ya es el uno otra vez. Porque como le descuentan los puntos de campeón del año pasado a Jannik Sinner, Carlos va a empezar el torneo como número uno. Al final las cuentas que hay que echar es que, sí, sí, tal cual, porque pasa una semana entre este torneo que ha terminado y el siguiente. Al empezar en domingo, el lunes de hecho de torneo, de ya la Copa de Maestros en juego, es cuando Carlos Alcaraz vuelve a ser número uno del mundo. Dicho eso, lo importante es que tiene muchas opciones de ser uno, pero que si gana el torneo Jannik Sinner, por no entrar en más combinaciones, Alcaraz tiene que ganar tres partidos o dos y la semifinal. Es decir, tiene que hacer también su trabajo Carlos si quiere acabar como número uno del año, que es lo importante. Acabar como número uno a final de temporada tiene todavía más peso que haberlo sido durante el año. Además, te cuento dos cosas muy rápidas. Primero, esa victoria de Sinner, llega como gran favorito a la Copa de Maestros. Siguiente, vamos a conocer el quinto jugador de España, que no va a ser Alejandro Davidovich, como dijimos aquí, en breve, el que jugará la Copa Davis con España. Y tercero, Cristina Buxa, que todos la consideramos doblista, que fue medalla de bronce olímpica. Bueno, pues ha llegado a su primera final individual en Hong Kong. Es verdad que la ha perdido, pero en un partidazo, peleándolo casi tres horas ante Mboko, la canadiense. Y esto decía Cristina.
Ha sido un partido súper emocionante, súper duro. Hemos jugado las dos hasta el límite. Bueno, yo estoy pues contenta de haberlo dado todo. Lástima de que no ha caído por mi parte, pero bueno, ha sido una gran semana. Estoy súper orgullosa del trabajo que estoy haciendo. Y bueno, pues a seguir trabajando, a seguir luchando, a ver si puedo conseguir algún título.
Pues a ver si es verdad y ahí finalmente lo consigue. Alberto, lo que dicen los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, ver jugar al Barça esta temporada es soporífero, no juega nada y le hace ocasiones todo Kiski. Me pregunto qué habrá pasado para que el Barça haya dado este bajonazo. Ningún jugador está al nivel del año pasado, a Flick se le ha ido el vestuario de las manos. Otro decía a que al entrenador del Elche le gusta mucho chupar cámara, va de protagonista, ningún entrenador da tantas explicaciones al hacer los cambios. Dicho esto, hay que reconocer que el Elche juega muy bien. Por favor, rogaríamos un comentario del tertulión al penalti que le pita el VAR al Castellón. Lamentable, se están cargando el fútbol. Y sobre el Madrid, decía un oyente, Valverde se queja y juega de lateral. Pero en cambio con Vinicius, Xavi no ha sido tan valiente. Llevan años creando un monstruo y el Madrid se va a arrepentir.
Pues seguro que se habla de Vinicius y de otras muchas cosas más en el tertulión, que está a punto de arrancar aquí en Tiempo de Juego, la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.